Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, pues buenos días. Aquí estamos en el Estado Ciudad, un nuevo miércoles, primer miércoles de abril, ese mes que dice el refranero que aguas mil, pero bueno, después de lo que hemos tenido en marzo, igual se nos queda la cosa un poco corta. Buenos días, Virginia.
Buenos días.
Doña Virginia Moreno.
Viene borrasca, ¿no?
Viene nueva borrasca, efectivamente, después de estos 3, 4, 5 días de sol que hemos tenido, que bueno, nos recuerdan que vivimos en un país en el sur de Europa y que aquí hace sol de vez en cuando, cosa que estábamos olvidando después de este mes de marzo, pero efectivamente vienen nuevas lluvias que por lo menos nos van a acompañar hasta el sábado. Hoy ya tenemos aquí en las ventanas del estudio pues ese cielo cubierto de nubes y que bueno, dejarán lluvias sobre todo a partir de mañana. Pero a pesar de estos días de sol, y como ya comentaba la semana pasada, si repasamos el estado de nuestros embalses con los datos a día de ayer, pues la semana pasada nuestros embalses han ganado un 1,72%, que claro, comparado con lo que estábamos acostumbrados en las últimas 3-4 semanas, ganar un 5%, un 4,5%, pues nos parece poco. Pero es una cantidad muy significativa, son 962 hectómetros cúbicos y superamos ya la cifra de 40.000 hectómetros cúbicos, con 40.857 hectómetros cúbicos embalsados en el conjunto de nuestros embalses peninsulares, que es nada menos que un 72,9, casi un 73% de la capacidad total. Y esto pues nos pone nada menos que 12 puntos porcentuales por encima de la media de los últimos 10 años, que para esta semana nos da una cifra del 60,5% y de 33.000 hectómetros cúbicos. Es decir, tenemos 7.000 hectómetros cúbicos más que la media de los últimos 10 años. Y tenemos 8.000 hectómetros cúbicos más, 8.400 hectómetros cúbicos más que la misma semana del año pasado, en la que estábamos en el 57% frente a ese 73% por redondear en el que estamos ahora. Y además, pues sigue llegando agua a nuestros embalses y además vienen nuevas lluvias, o sea que se promete la cosa de lleno absoluto, sold out en los pantanos, ¿no? Si miramos además por cuencas, pues siguen creciendo todas, incluso las que más nos preocupan. El Tajo crece 55 hectómetros cúbicos, está ya en el 82% con 9.099 hectómetros cúbicos de un total de 11.000.
¡Qué barbaridad!
Absolutamente, son cifras pues de récord por lo menos de los últimos 10-12 años. El Guadiana aumenta 133 hectómetros cúbicos, está ya en el 66% con 6.366 hectómetros cúbicos y todas las necesidades de agua de todo el año de esta cuenca pues absolutamente cubiertas. También sigue creciendo el Guadalquivir, que si hace unas semanas estaba en el 30% o por debajo incluso del 30%, pues está ya rozando el 60% con el 59,58 y 112 hectómetros cúbicos nuevos más esta semana. En el Ebro, 114 hectómetros cúbicos más, el 85% con 6.691 hectómetros cúbicos. En el Duero, que es la que más crece esta semana, en tanto en porcentaje como en número de hectómetros cúbicos o en cantidad total, crece 305 hectómetros cúbicos, crece un 4% y se pone en el 83%. El Miño Sil gana 62 hectómetros cúbicos y se pone con el 77,36 y 2.344 hectómetros cúbicos. Estas dos últimas cuencas, Duero y Miño Sil, crecen a pesar de que se, digamos, se desembalsa agua para el uso hidroeléctrico principalmente. Son cuencas principalmente de uso hidroeléctrico, de generación de energía limpia, bueno, renovable y absolutamente, bueno, pues verde, ¿no?
Como has dicho, a pesar, pensaba que ibas a decir a pesar de otra cosa, a pesar del gobierno,
a pesar,
crece,
y a pesar del
y
gobierno,
a pesar de la generación de energía limpia.
Y a pesar del gobierno, a pesar de que son, esto, pues, cuencas de uso hidroeléctrico que el gobierno, pues, vemos que va destruyendo,
gusta,
que quiere destruir. Ahora comentaremos el número de empresas destruidas de las que presume, bueno, las que, de las que presumen los portavoces de este gobierno. 41 hectómetros cúbicos gana el Júcar con un 60%, 60,7, 1.728 hectómetros cúbicos. Ganan también de las cuencas, hablábamos antes, que nos preocupan, pues Guadalete-Barbate gana otros 19 hectómetros cúbicos y de estar por debajo del 29%, ha llegado a estar al 27, el 28, pues está ya en el 54,3 con 897 hectómetros cúbicos. Y la Mediterránea andaluza, que estaba en las mismas circunstancias, también por debajo del 29, gana un 20%, se pone en el 52% con 620 hectómetros cúbicos. Gana una semana más la cuenca que más nos preocupa, que es la que menos porcentaje de agua tiene de todas las cuencas de España y la que menos cantidad de agua total también de todas las cuencas de España, que es la cuenca del Segura, que gana 11 hectómetros cúbicos y se pone en el 27,46 y 313 hectómetros cúbicos sobre un total de 1.140. Y ganan también 51 hectómetros cúbicos las cuencas internas de Cataluña, que si hace unas pocas semanas estaban ya rozando el 30%, a punto de entrar en niveles de emergencia y en restricciones de agua y cosas de estas, pues está ya en el 61% con 418 hectómetros cúbicos de un total de 677. Las cuencas pequeñitas del norte, pues casi ni comentarlas, ni el Tinto, Diel y Piedras, todas por encima del 85, del 90%. Quizá la única que merece reseñarse un poco es la cuenca de Galicia-Costa, que está solo en el 78% con 7 hectómetros cúbicos más, porque quizá es en Galicia donde menos ha estado lloviendo, pues en estas semanas de lluvia intensa en toda España, un poquito el mundo al revés, ¿no? Así que, bueno, situación envidiable, situación que además va a seguir mejorando, con lo cual pues tenemos pocas quejas ahora mismo del agua de nuestros embalses, aunque a pesar de que ahora todo va bien y nos olvidaremos de que hay que hacer obras hidráulicas y de que es necesario pues seguir mejorando nuestras capacidades de embalse y nuestras capacidades de conexión entre las cuencas, etcétera. Pues nos comentaba don José Luis González Balbé hace un par de días un artículo que había publicado el diario El País y en el que yo veía, bueno, pues un poco un tufillo a esta idea que está ahora muy de moda de decir que las presas, por un lado, son las que causan las inundaciones porque echan agua cuando llueve, y por otro lado que son de gran peligro, ¿no? El artículo se titulaba Los vigilantes de las presas, 2. Hemos dormido poco estos días. Y de la lectura del artículo, pues se desprende un poco, aunque no lo dice directamente, que bueno, que los vigilantes de estas presas dormirían mejor si no hubiera presas y no tuvieran que estar vigilándolas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que empieza a contar o lo que cuenta este artículo es que las presas son peligrosas, que ha habido presas que han superado el 100% de su capacidad, que este es uno de los países con mayor número de presas del mundo, que pa' que tantas, que la edad media estimada es muy alta, que, en fin, que hay falta de mantenimiento.
Eso es verdad.
Que efectivamente es verdad, y resulta muy caro el mantenimiento, y que cuando se hacen inspecciones pues se ponen los pelos de punta, en fin, este tipo de cosas que son un poco, pues, esta preocupación que nos quieren transmitir para ver si así nos empieza a parecer bien que
vayamos derribando,
todas las presas que podamos, ¿no? Porque, en fin, son peligrosísimas y, además, como cuentan algunos, pues las inundaciones se producen cuando las presas sueltan agua por sus aliviaderos porque están llenas.
Pero lo hacen de manera controlada, ¿no?
Claro, nos explicaba...
Esa es la diferencia entre un río que fluye.
Nos explicaba, no recuerdo en qué programa, la directora... Bueno, ha estado explicándolo en varios, ¿no? La directora de gestión del agua del canal de Isabel II, que, por ejemplo, en estos episodios de intensas lluvias, algunas presas estaban recibiendo 700 metros cúbicos por segundo y soltando 70 metros cúbicos por segundo por los aliviaderos. Es decir, que laminan las inundaciones hasta reducir la cantidad de agua que pasaría por el caudal de los ríos en un... dejarla en un 10%, es decir, reducirla en un 90%, ¿no?
De hecho, si no ha ocurrido nada o prácticamente nada en estas lluvias torrenciales que hemos vivido prácticamente en toda España, ha sido precisamente porque ha funcionado nuestro sistema de presas, entre otras cosas. Se ha podido aliviar abriendo compuertas, pero de una manera controlada, como explicaba Belén del canal, y bueno, pues ha sido mucho menos que si no hubiera estas infraestructuras, evidentemente.
Efectivamente, incluso en este artículo del País, pues decía un miembro de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, le ponían una cita textual suya diciendo: el problema es que si haces una maniobra equivocada puedes generar una avenida mayor de la que está llegando. Bueno, esto realmente no es lo que ocurre,
no es
lo que habría que contar en un artículo en el que se pretende hacer divulgación sobre para qué sirven las presas en España, que nos permiten, pues, recoger el 40% del agua de lluvia, que sin estas presas solamente podríamos disponer de un 8%, es decir, 5 veces menos, y por lo tanto, pues, podríamos atender a 5 veces menos población de la que atendemos ahora mismo. Es decir, que si somos, haciendo números redondos, 50 millones de personas, pues podríamos vivir 10 millones de personas en España si no tuviéramos estas presas, y en algunas zonas directamente nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que queremos explicar aquí. Y comentábamos también un programa, el otro día comentábamos un programa en el que Lorenzo Milá hablaba, tú lo tienes igual más fresco, del número de presas.
Sí, mira, el programa se llama Objetivo Planeta, lo presenta y dirige Lorenzo Milá, que todos recordarán, periodista de Televisión Española de toda la vida. Bueno, el programa se llamaba Los obstáculos que rompen los ríos, ¿vale? Y en ellos, pues, en el programa se hablaba de que como España desde hace 20 años ha ido trabajando de una manera callada, pero se ha convertido en un referente en restauración de ríos. Y según unos datos que daban de un proyecto europeo que se llama Dam Removal, que la verdad es que son los únicos que tienen datos de eliminación de estas barreras.
Sí, porque el gobierno de España no nos los quiere dar.
No.
Y dice y repite que ellos no derriban presas, que no tal, que no sé cuántos. Bueno, pues
ya contaremos casos concretos.
¿Qué decían?
Pero según ellos mismos en este informe y en este programa de
destrucción de presas, ¿no?
Sí. que además lo coordina la organización World Fish Migration, o sea que
la migración de los peces, que son las migraciones de... sí. Importantes.
Bueno, pues dice, ¿no?, que en España durante 2021 fue el país de Europa que más obstáculos eliminó, 108. Casi la mitad de los 239 que se desmantelaron en toda Europa.
O sea, que no solo demolemos presas, sino que tenemos el récord de demoler presas, 101 obstáculos, anomalías en los ríos que dice el plan 2030, ¿no? 101 en un año, sí, ¿no?
Además, esto lo comentaba un experto que llevaron, que se llama Pedro Brufao, que es profesor de Derecho, en la Universidad de Extremadura.
Donde se estudian mucho las presas, etcétera.
Los
que saben de derecho son los ministros de Hacienda, que son los que nos explican lo que es la presunción de inocencia.
Pero
de presas los que hablan son los catedráticos de derecho.
La tesis del programa era esta, partiendo de esta premisa. ¿Son realmente ríos los ríos españoles? No es así si se acude a una definición clásica según la cual un río es un curso de agua en movimiento. Sin embargo, en nuestro país hay más de 170.000 obstáculos, casi uno por kilómetro de río, que impiden que la corriente pueda fluir libremente. Es que fijaros, o sea, barbaridad de punto de partida.
Los ríos en España no fluyen, y cuando ustedes van a Lisboa y ven que llega agua del Tajo, es un espejismo, les engañan sus ojos. ¿Y a quién van a creer ustedes, a este señor o a sus ojos? Pues crean a este señor, porque los ríos no fluyen. El Ebro no echa agua al Mediterráneo, el Guadalquivir no echa agua al Atlántico. En fin, son estas cosas que nos dicen y que son fantásticas, porque según nos explica un catedrático de Derecho, en España los ríos no fluyen porque hay presas. Bueno, pues hombre, en fin...
Además, fue todo esto se emitió la semana pasada en Televisión Española, que fue justo donde comentabas antes que acudió también a la 1 en horario de máxima audiencia con Broncano, Belén Benito, la directora de operaciones del canal de Isabel II, donde bueno, digamos que es un programa de humor, pero en este caso... Bueno, pues la verdad es que Belén explicó, muy bien explicado, cuál precisamente es esa función de las presas y la importancia siempre, pero sobre todo en periodos como los que hemos tenido de aguas torrenciales, pero también en periodos de sequía, y que sin ellas, pues como decías antes, no podríamos ni siquiera habitar este país en tantos millones como somos ahora. Entonces, pues a mí me resultaba muy contradictorio que esa misma semana pues hubiese otro programa en Televisión Española con absolutamente las tesis contrarias, y yo creo que es porque precisamente parece que está ganando esa concienciación ciudadana de la necesidad de construir y mantener todas las infraestructuras hídricas que hay actualmente, y de seguir construyendo más incluso, porque lo hemos visto, lo que faltó en la Dana, y por lo que las consecuencias fueron tan trágicas fue precisamente por la falta de muchas cosas, pero sobre todo de un embalse en concreto que hubiera mitigado mucho ese efecto, sobre todo en vidas humanas, y así lo están diciendo los expertos.
Sí, esto lo explicaban varios expertos de verdad, es decir, catedráticos de hidráulica, ingenieros de caminos, etcétera, en una comparecencia reciente en el Senado, que bueno, pues que no se han hecho las infraestructuras de agua que hacía falta hacer en la parte, digamos, del sur de Valencia. No se han hecho porque estaban previstas en el plan
hidrológico
nacional, que fue abolido por Zapatero como primera medida nada más llegar al poder, en el que también se abortó ese trasvase del Ebro que estaba ya pagado con fondos europeos y que hubiera permitido pues llevar agua del Ebro a todo el Levante español.
Fue una de las condiciones de Esquerra para votarle.
Efectivamente, y entonces, bueno, pues estas presas que no se hicieron, pues son las que han provocado que las inundaciones o que la Dana llevase pues esa cantidad de agua. Que luego estamos discutiendo ¿Cómo se gestionó el incendio? Pues pues discutámoslo, pero pensemos primero en qué provocó el incendio, ¿no? Y uh-huh. qué es lo que hubo, y digo el incendio como metáfora, es decir, estamos discutiendo.
Que ya vendrá el incendio,
si los bomberos usaron bien la manguera o pusieron la sirena o no pusieron la sirena, pero lo que habría que pensar también es por qué empezó a quemarse o por qué empezó, en este caso, a inundarse, por qué se inundó de esta forma tan brutal toda esa zona del sur de Valencia, y evidentemente que esto se podría haber evitado, que esto estaba avisado, que esto estaba previsto, que ya había ocurrido en muchas otras ocasiones, que teníamos las soluciones técnicas para evitarlo y que no se pusieron en marcha. Y como no se pusieron en marcha y siguen sin ponerse en marcha, pues lo que ha ocurrido acabará volviendo a ocurrir. Esperemos que en esta nueva ocasión, cuando ocurra, pues esas alertas que tanto se echan de menos se den a tiempo, que la gente se pueda ir, pero seguirán destruyendo todos esos pueblos, destruyendo todas esas todas esas casas, todos esos negocios y todas esas cosas que ha destruido la Dana, en el caso de que tengamos la suerte de que en ese momento, si ocurre, pues estemos más preparados en el sentido de avisar a la gente para que se ponga a buen recaudo. Pero el daño, no en vidas humanas, esperemos, pero se volverá a producir. Así que aquí seguimos esperando que alguien tome la decisión de poner en marcha estas obras, que todos los expertos, de verdad, los que saben de hidráulica, los que saben de presas, los que saben de cauces de los ríos y de lo que ocurre en esos cauces cuando llueve, pues están diciendo que son absolutamente necesarias para evitar nuevas tragedias, ¿no?
Sí, y ante un poco este escenario y ante esta preocupación, pues tendremos mañana una jornada sobre este asunto en el Instituto de la Ingeniería de España a las 10 de la mañana, dará comienzo, al que están todos
sobre
invitados.
Sobre la preservación del patrimonio hidráulico.
Hidráulico, eso es, porque precisamente habrá un nutrido grupo de expertos, de los de verdad, de los ingenieros, de también expertos en sostenibilidad, expertos en economía, para ver si estos proyectos son viables o no, y ellos nos alertan sobre esta falta de mantenimiento de las presas que estamos comentando, pero también sobre las consecuencias que traen sus demoliciones, porque estamos viendo cómo las confederaciones hidrográficas pues están iniciando muchos expedientes de extinción que conllevan un expediente de demolición según van acabando concesiones de las empresas que están explotando estas infraestructuras. Y bueno, pues esto les alarma, ven que va a tener unas consecuencias muy graves en muchos sentidos, no solo en una gestión eficiente del agua, sino también en prevención de desastres, incluyendo grandes avenidas de agua, pero también sequías, y que desempeñan todas ellas, por grandes o pequeñas, todas estas infraestructuras desempeñan un papel clave para la laminación de avenidas, para la regulación de caudales, para la mitigación de inundaciones, para el abastecimiento, por supuesto, y también para la energía renovable.
Y además, eso te iba a decir, Virginia, producen energía limpia, renovable, verde, sin emisiones, etcétera, que es lo que el gobierno nos está contando, que es lo que necesita España, que nos parece muy bien, pero resulta que al mismo tiempo que nos dice que este tipo de energía es la que tenemos que promocionar, pues es la que estamos destruyendo. Nos vamos a publicidad y seguimos contándoles las cosas de esta jornada interesantísima que tenemos mañana.
El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus, simples.
Movistar Plus.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, pues después de estos consejos publicitarios que nos dan de comer, igual que las presas nos dan de beber, vamos a seguir explicando
de regar
para comer, efectivamente. Bueno, pues esta jornada Salvar el Patrimonio Hidráulico Español, que se va a celebrar mañana a partir de las 10 de la mañana en el Instituto de la Ingeniería de España, aquí muy cerca de nuestros estudios. Están todos ustedes invitados.
Además, me gustaría comentar un aspecto que parece el menos relevante, pero también lo es y mucho, que es el aspecto patrimonial de estas infraestructuras, porque estas infraestructuras llevan construidas muchísimo tiempo entre nosotros, muchas de ellas más de 100 años. A veces no las vemos como patrimonio cultural, pero yo creo que lo es, y así también lo conocen los vecinos normalmente de la zona, que llevan con ellos toda su vida, se han ido a bañar allí y donde hacían sus picnics y creo que vamos a poner de manifiesto también este aspecto, porque es importante y porque a veces hablamos de patrimonio cultural solamente cuando hablamos de pintura, de un monumento, pero estas obras pues tienen su valor también. Y a mí me daba un poco de pena esta semana que escuchaba al ministro de Cultura, que ha estado en mi ciudad, en Toledo, y entonces pues parece ser que la muralla de Toledo, que no se conserva completa pero se conserva un buen trozo, pues ha sufrido algunos destrozos con las lluvias, y además que está en muchos trozos mal conservada, y bueno, y ha prometido la partida de dinero que se necesite para restaurarla y conservarla, porque el patrimonio es muy importante y tal. Y entonces yo, pues desde aquí también quiero reivindicar que las infraestructuras hidráulicas también es patrimonio y también debía de contar con su apoyo, y no todo lo contrario.
Sí, también es efectivamente patrimonio. Hay que recordar que en España tenemos incluso presas de la época romana. Y que en esta jornada que, repetimos, organizan el Instituto de Ingeniería de España, la Asociación Caminos, la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad, trata de llamar la atención sobre algunas presas, en general sobre todas en su conjunto, pero sobre algunas en concreto, que el gobierno quiere destruir con, la estrategia de cuando caduca la concesión, no volver a poner esa concesión en oferta pública. Es decir, es como si, para que ustedes lo entiendan, si cuando acaba la concesión de una autopista, en vez de decidir el gobierno o volver a concesionarla o gestionarla él, lo que decide es quitar la autopista, destruirla, ¿no? Esto es un poco lo que se está haciendo con las presas. Entonces, tenemos casos en La Rioja, en Aragón, y en varios sitios, en los que además lo que ocurre es que las poblaciones circundantes, cercanas a estas presas, están completamente en contra de su demolición. Tan en contra están que, por ejemplo, el presidente de la región de La Rioja, el presidente de la Comunidad de La Rioja, va a participar en estas jornadas para
mañana, sí,
hablarnos de la presa de La Retorna, que es una presa, como comentaba, es de un ingeniero pues brillantísimo, que es además riojano, y que es el gobierno de La Rioja ha solicitado su declaración como bien de interés cultural para intentar evitar esta demolición, que aparte de todo, pues causará un daño medioambiental muy importante, porque en esa presa se ha creado un ecosistema que lleva más de 75 años ahí, que es mucho más rico que el que había antes y que además de generar esa energía limpia que decimos para unos 12.000 hogares,
sí,
permitir que se riegue, permitir que sirva como balsa para recoger agua cuando hace falta extinguir incendios si se producen en la zona, etcétera, pues la gente de allí pues aprecia mucho esta lámina de agua y este lugar que se crea con esa presa, ¿no? Entonces, bueno, en esta jornada vamos a insistir o van a insistir los ponentes en que hay que conservar el patrimonio hidráulico, en que hay que preservar las presas, y nosotros desde aquí lo apoyamos, pero además vamos más allá. No solo hay que conservar este patrimonio, sino que hay que ir creando nuevo patrimonio, es decir, hay que ir haciendo nuevas presas. Estas que hemos comentado en la zona de Valencia parecen imprescindibles y además muy urgentes, pero es que, como estamos viendo, cuando tenemos agua en los embalses, pues todo es más fácil, ¿no? Para todos, para la agricultura, para la gente que quiere beber agua del grifo en su casa, y para muchísimas otras cosas. Entonces, hay que seguir insistiendo en que las presas son necesarias y además no solo mantenerlas, sino hacer nuevas infraestructuras, hacer esas conexiones entre cuencas, etcétera, como nos va a recordar también don José Luis González Valvé, que en estos instantes pues se entra a participar en el programa y vuelve con nosotros. Muy buenos días, don José
Hola,
Luis.
Hola, buenos días. Efectivamente, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Precisamente hay una cierta novedad en el asunto de la Dana. Y es que en el mes de noviembre se puso una denuncia ante el Parlamento Europeo por parte de un grupo de, curiosamente, dice la denuncia, de militantes del PSOE y del PP. Uh-huh. Y parece ser que la denuncia pretendía situarse en un plano muy técnico, ¿no? Es una denuncia contra los dos gobiernos, contra el gobierno Sánchez y contra el gobierno Mazón. Y hay una de las cosas que está en la denuncia que realmente creo que es clave en este asunto y que me resulta un poco sorprendente que todavía la justicia que está actuando no la haya percibido, que es lo que en Europa y en general en el funcionamiento de las administraciones públicas se llama el principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado tiene la obligación de preservar la vida y los bienes de sus ciudadanos. Eso es de cajón, es una de sus obligaciones. Y el Estado que tiene esa obligación tiene que ejecutarla, y si en algún momento una administración inferior al nivel del gobierno no es capaz o no tiene los medios de poder actuar para ejecutar esa defensa de la vida, evidentemente debe de ser el propio Estado,
o sea, el que asuma ese papel.
Sin que nadie se lo pida, con independencia de esa historia de los niveles de emergencia, que es una cuestión más, si quieres, administrativa. Hay un principio básico. Si resulta que está en riesgo la salud y la vida y los bienes de los ciudadanos y el gobierno regional no está en condiciones, como fue evidente, de salvaguardarlo, pues es evidente que quien... Pero fíjate que en este caso el gobierno central no solo no actuó asumiendo esa responsabilidad, sino que encima le echó la responsabilidad y criticó la actuación. O sea que en la propia crítica de la actuación del gobierno regional está asumiendo su incumplimiento del principio de subsidiariedad.
Y que eran conscientes.
Eso,
de que
eran
no,
conscientes.
De que
exactamente.
No lo
está
haciendo
está
bien.
Asumiendo que no, que sabía que el gobierno regional era incapaz de asumir esa responsabilidad, pero en vez de asumirla él, se dedica a acusarle de incapaz y a organizar, digámoslo así, todo un acoso político contra eso. Entonces, curiosamente, además, la denuncia habla de dos cosas concretas. Una, la movilización de la UME, que fue bastante tardía y además relativamente limitada. Uh-huh. Y otra, la actuación de la Confederación, que se centró, como os hemos comentado muchas veces, en la presa de Forata y no en el Barranco del Pollo. Pero yo vuelvo un poco al principio. Creo que lo más importante es esa aplicación ontológica, digámoslo así, el principio de subsidiariedad que va más allá de la justicia y de la y de las cuestiones administrativas, que es que si un Estado en el que hay una jerarquía de administraciones, gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, resulta que todos ellos tienen la obligación de salvaguardar vida y bienes, y resulta que un escalón inferior no es capaz, está claro que inmediatamente debe asumir la responsabilidad el escalón superior. Y en este caso, fíjate, como tú bien has dicho, el gobierno central no solamente no lo asumió, sino que insistió en que el gobierno regional era incapaz. Todavía hoy sigue insistiendo. Hoy sigue diciendo, es que estos eran incapaces. Bueno, pues si eran incapaces, tenías que haberlo cogido tú.
Claro.
Entonces, esa
era su obligación.
Creo que eso es de un absoluto cajón. Vamos, es un razonamiento absolutamente limpio. Y yo supongo que por ahí sí habrá alguna cuestión. Porque, claro, se plantea al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo le encarga, que eso ya está hecho, una investigación a la Comisión Europea. La Comisión Europea puede hacer varias cosas. Evidentemente puede poner sanciones, puede retirar la llegada de fondos y puede elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Aunque Conde Pumpido no quiera.
Eso es. Porque aquí ya esto es totalmente independiente a Conde Pumpido, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo supongo que eso nos ayudará un poco más a salir de esa inmediatez que hemos comentado y criticado aquí muchas veces, sí, de que la justicia está actuando...
Porque
dónde estaba comiendo el día de autos, sí, uno que tenía que haber estado en la reunión, que luego además parece ser que hemos sabido que no tenía que haber estado en la reunión.
No formaba parte de ese
del famoso CECOPI.
Porque, bueno, ha llegado también don Lorenzo Dávila. Buenos días,
buenos
Lorenzo.
Días,
deben tener don José Luis y don Lorenzo. Han cambiado la hora, pero a medias. Han cambiado media hora en vez de cambiarla una hora entera.
He tenido un problema de tráfico.
Un problema de tráfico, ¿no? Pero bueno.
¿Intestinal o...?
Tráfico circulatorio, pero ya no sabría decirte.
Sí, porque respecto a lo que estás diciendo, José Luis, comentábamos antes de que llegarais que lo que nos parece un poco esto de la investigación de la DANA, creo que tú eres, coincides con nosotros, es que es como si hubiera habido un incendio y estuviéramos investigando cuando pusieron la sirena a los bomberos, en vez de quién provocó el incendio,
sí,
¿no?
Ese ejemplo lo hemos comentado aquí.
Porque, claro, aquí de lo que se trata, sí, y lo decíamos a colación de la jornada de mañana de la preservación del patrimonio hidráulico, de que no se hicieron esas infraestructuras de agua.
Sí, eso está...
Que tenían que haberse hecho...
No solamente no se hicieron, sino que...
Que no se han hecho, sí, y que siguen sin hacerse.
No, y no solamente no se hicieron porque podían no haberse hecho por falta de medios, podían no haberse hecho por abandono, podían no haberse hecho por descuido, pero no se hicieron porque se promulgó una ley que las señalaba como malas.
Sí, sí, por voluntad política, porque...
La famosa ley de la huerta que hizo el tripartito con el apoyo, digámoslo así, del gobierno central en aquel momento, lo que decía es que no se podía hacer nada de eso, y yo he citado aquí el caso, ya lo hemos comentado, de algunas cartas que se recibieron en la Comisión Europea en el año 2000, como respuesta a una petición que se hacía desde Valencia para canalizar el Barranco del Pollón, de algunos eurodiputados valencianos del PSOE, le decían a la comisaria de Medio Ambiente, oiga, ni se le ocurra a usted financiar esto porque se cargan el hábitat natural del Barranco del Pollo.
Uh-huh.
Es decir, que había un choque de ideologías, la ideología de vamos a preservar el hábitat natural, que no tiene tampoco mucho fundamento científico, porque nadie ha dicho que el hábitat, no hay ningún estudio que diga que el hábitat natural antes de la canalización sea mucho mejor que después de la canalización.
Ni que lo preserve mejor riada que eso, una presa, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, a lo que voy es que esas obras no solo no se hicieron, que podría ser más disculpable por falta de medios, por abandono, por negligencia. No, es que no se hicieron porque se promulgó una ley diciendo que no se debían de hacer, que eran malas para el medio ambiente.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero es que es un poco, José Luis, como lo que estábamos comentando antes aquí, el tema de los ríos, sí, en España no son ríos porque,
sí,
el agua no, sí, fluye libremente,
sí,
y hay,
sí,
que destruir,
sí,
entonces todos los obstáculos,
sí, pero
porque
aquí,
todo será maravilloso.
Sí,
entonces,
Virginia, tienes razón, pero una cosa es enunciar eso como metafórico, digámoslo así, y otra cosa es hacer una ley.
No, claro.
Y otra cosa es hacer una ley que diga no se pueden hacer estas presas ni estas canalizaciones porque estropean el medio ambiente.
Claro, pero es que estos que hacen estas metáforas,
sí,
luego también influyen en lo que hacen las leyes.
Sí,
y
pero
hacen...
es que hay otras, puede haber otros sitios de España donde nosotros hemos estado, la retorna o tal, donde esa ley no existe.
Mm.
O sea, existe la metáfora y existe la ideología, pero no hay una ley que concrete en que eso es malo, ¿no?
Mm.
En cambio, en Valencia, la famosa ley del Horta, la ley de la huerta, sí que lo decía.
Mm. Sí.
Bueno, pues vamos a pasar a otro asunto, porque hoy, como sabéis...
Vamos al día de la liberación.
Como sabéis, hoy es el día de la liberación, el día del desembarco de los aranceles de Trump. Que yo
en Normandía.
En Normandía y en...
Sí, peor, ¿eh?
Y en otro sitio más allá de Normandía, pero en Normandía seguro.
Y en toda Europa, ¿no? Don Lorenzo, igual nos puedes contar qué te parece a ti. Bueno, ya hemos hablado alguna vez de esto. Pero parece que esto no va a ser bueno para nadie, ¿no?
Bueno, pues va a ser, yo creo, que una de las mayores barbaridades desde el punto de vista económico que va a haber, desde luego, en el siglo XXI. En el siglo XX ya se hizo, ¿no? De hecho, uno de los motivos de la crisis de los años 30 fue precisamente eso, ¿no? Esa vuelta al proteccionismo. De todas formas, yo lo que sí que creo es que el impacto, al menos en el medio plazo, va a ser sobre todo en Estados Unidos. Es decir, yo confío en que el resto del mundo pues mantenga las posiciones de comercio que mantenía hasta ahora. Incluso puede beneficiar a que se abran más otras vías comerciales, a quien desde luego va a perjudicar principalmente es Estados Unidos, con una subida de precios brutal. Es decir, es probablemente sea la mayor carga impositiva que se va a hacer a la población americana en toda su historia, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es el impacto. Yo creo que hay una ignorancia o una terquedad en unos conceptos que está demostrado que no tienen ninguna viabilidad. De hecho, Estados Unidos es lo que es gracias al libre comercio, entre otras muchas cosas, ¿no?
Entonces... A mí hay una cosa que me llama la atención en este tema de los aranceles y las cosas que se están, las discusiones que se generan alrededor, es que estábamos hasta ahora acostumbrados a que los progresistas le echaran la culpa de todos los males del mundo al neoliberalismo, ¿no? Y ahora resulta que se dan cuenta de que cuando se acaba el liberalismo, que cuando se empiezan a poner aranceles, que cuando le echaban la culpa de todo a la globalización, que cuando Trump precisamente lo que pretende acabar es con el mercado libre y pretende acabar con la globalización, nos damos cuenta de que es cuando vienen los problemas, ¿no?
Absolutamente. Es decir, efectivamente, las políticas de Trump son antiliberales, que esto es lo que habría que decir. Yo creo que lo que pasa es que son antiliberales desde el otro extremo, pero
sí,
son antiliberales.
Son antiliberales, ¿no?
Sin embargo, fíjate que Flink, el consejero delegado de BlackRock, escribió en Financial Times que es la vuelta del proteccionismo. Es lo que yo trataba de decir, es la vuelta al proteccionismo en Estados Unidos, no a nivel mundial, o eso espero, que realmente no entremos en esa espiral, porque yo creo que hay muchos países, y entre ellos la Unión Europea, que siguen defendiendo esa posición del libre comercio, que son capaces de valorar lo que ha supuesto el libre comercio en los últimos 80 años, lo que ha supuesto para el crecimiento a nivel mundial, para la distribución de la renta y para todo, ¿no? Con lo cual... Bueno, pues vamos a ver cómo, desde luego, estaríamos no en un tiro en el pie, sino que yo creo que ha subido un poco. Yo creo que se está pegando un tiro en la nuca, ¿no?
Ibas a situarte más por el medio.
Muy bien.
Bueno, pues yo...
Cuéntanos de estas medidas.
No, el problema es que no se sabe. Ha ido diciendo cosas, nos ha dado pinceladas. Es verdad que en cuanto a la agricultura y la ganadería, que yo os hablo un poco de esa parte siempre, pues habló de que al vino y al champán
les iba a poner 200%
de aranceles. Efectivamente, y esto pues preocupó mucho al sector
es que es de broma, europeo. ¿No? O sea, cuando se habla de ese porcentaje.
Claro, entonces es como acabar con...
Cómico, ¿no? Es una parodia, ¿no?
Acabar un poco con la exportación, desde luego, española de vino y buscar nuevos mercados. Yo creo que ante todo esto, cuando veamos cómo se concreta, pues hablaremos con más datos, pero ciertamente, entre otras cosas, debe suponer una oportunidad para buscar nuevos mercados.
Pero si repitiera algún patrón el señor Trump, nos pondrá aranceles muy fuertes. Europa responderá, a continuación lo retirará y nos dirá que lo suspende un mes para ver qué pasa y luego entre un mes pues ya veremos qué.
Pero a mí lo que me da miedo es que si lo hace como en bloque y dice a este producto para todo el mundo este porcentaje de aranceles, pero como empiece por países, yo creo que ahí es donde puede desgastarnos, porque imaginaros en la Unión Europea, que ya es compleja de ponerse de acuerdo en algo de por sí, imaginaros que empieza, bueno, como de Meloni soy un poquito más amiga, esto se lo pongo un poco menos, pero de Sánchez,
es que me cae muy la Unión Europea, que es el principio de la nación más favorecida. Ya. Y eso es imposible. Quiero decir, si le pone aranceles a la aceituna española y no se los pone a la aceituna italiana, pues los españoles se lo venden a los italianos y los italianos se lo venden a los americanos.
Pero complejiza mucho el proceso.
Incrementa mínimamente el coste.
Podría generar ciertas tensiones añadidas a la Unión Europea, que de por sí es un mecanismo, además, lento en todo tipo de respuesta. Normalmente está cualquier tipo de decisión, al menos como mínimo tarda 18 meses, que es año y medio, más luego la implantación a nivel de los gobiernos locales. Con lo cual, pues lo que tenemos que hacer desde luego es ser muy firmes y ser muy rápidos, excepcionalmente rápidos.
Sí que es verdad, y has dicho un tema que podría ocurrir, es que un señor que confunde el IVA con un arancel probablemente establezca aranceles en Europa por países. Si así lo hace, es a río revuelto ganancia de pescadores, muchos empezaron a comerciar dentro de Europa para saltarse las trabas.
Yo creo que esta medida de Trump está básicamente motivada por el tema chino. O sea,
sí.
Es evidente, es que cada vez creo que hay menos estrategia.
En ese tema sí que puede haber una cierta justificación, es decir, China, y todos lo sabemos, nos ha invadido de productos y no participa de los mecanismos liberales con los que funciona la empresa en otros lados, porque evidentemente
los que nos regulamos
BYD, la fábrica de coches que está inundando las calles de
Build
Madrid.
Build your dreams.
BYD. Bueno,
sí, esa es
que en este momento es la que más produce más vehículos eléctricos que Tesla, es la que más produce vehículos eléctricos del mundo. Bueno, pues es una del Partido Comunista Chino.
Sí, claro.
Y del Estado, es decir, que hay ayudas de Estado, no lo sabemos.
Pero es que es así. Cuando un mercado en China funciona excepcionalmente,
yo creo que Trump está haciendo eso para que no se le vea mucho el plumero de que realmente va contra China, y lo está generalizando, digámoslo así, para disculparse, ¿no? Aunque nos está perjudicando a todos. Pero realmente el tema chino es preocupante. Es decir, China lleva 40 años inundando nuestros mercados de productos donde no se cumple, en cuya producción no se cumplen ni las leyes laborales que exigimos aquí, ni las leyes medioambientales que exigimos aquí, ni las ayudas de Estado que aquí prohibimos. Con lo cual,
Luis, ¿y los aranceles a Canadá también es por China?
Yo creo que...
Cuando pasan por la frontera de Canadá a Estados Unidos, cuatro gatos.
Yo creo que él, es una totalmente una reflexión muy subjetiva y muy personal. Si se hubiera dedicado solo a poner aranceles a China, China se habría subido al guindo de una manera brutal y sería como declararle la guerra. En cambio, si él pone aranceles a todo el mundo, incluida China, pues entonces tiene un argumento, técnico para que China no se sienta agredida o tan agredida, ¿no? Creo que esa es la cuestión. O sea, lo que pasa que realmente el efecto con quien tenía que ser, y a nosotros nos favorecería también, es con China. Lo que pasa que aquí estamos viendo que hay algunos políticos españoles que están en el otro lado,
negociando con China.
Claro.
De todas formas.
Algunos los aranceles con nombres concretos. Sí, sí. El señor Zapatero, el señor Sánchez,
que
van ahí
las hijas de Zapatero.
A ver qué sacan, ¿no?
Estos días hemos tenido un debate en alguna red social. El anterior líder del SPD alemán, anterior a Willy Brandt, se llamaba Schumacher, que en alemán quiere decir zapatero. Bueno, este señor no quiso firmar el germen de lo que hubiera sido un ejército europeo, hubiera sido un ejército franco-alemán, es evidente. Y fue de las primeras cuestiones que Monnet y Schuman plantearon la Comunidad Económica Europea del carbón y del acero. Fíjate que las hacían por temas concretos, del carbón y del acero, de la energía atómica, la CECA, Euratom y de la defensa. Y de la defensa. Ellos querían una Comunidad Económica Europea de defensa. Bueno, y este señor del SPD, Zapatero del SPD, se opuso radicalmente y dijo textualmente que tenía que pedir antes el visto bueno de Stalin. Es decir, que sí, y eso está en los ahí, y además dijo frases textuales como que ningún alemán podría aceptar eso, porque ¿qué es lo que pasaba entonces? Pues que realmente para muchos socialistas alemanes, quien había ganado la guerra a los nazis era Stalin, en lo que llevaban bastante parte de razón. Es decir, que los liberadores del nazismo era la Unión Soviética, era Stalin, en aquella época. Luego se ha visto que Stalin fue una especie de nuevo nazismo para muchos estados europeos. Pero a lo que voy es que no tenemos ejército franco-alemán, que hubiera sido el germen del ejército europeo, precisamente por el SPD alemán. Por aquel SPD alemán. Luego gobernaba Adenauer por parte de la CDU y Adenauer era claramente partidario. Luego Willy Brandt ya fue otra cosa, pero ya se pasó a una integración muy económica y el tema de la defensa se dejó.
De lo que decías, Lorenzo, de que el más perjudicado, por lo menos a corto plazo, va a ser Estados Unidos, parece que los datos de los mercados, de las bolsas, demuestran esto que estás diciendo o apuntan están cayendo mucho más los mercados americanos los mercados de Estados Unidos que los europeos, que parece que están aguantando mejor el tirón, ¿no?
Sí, está por ver un poco cuál va a ser las medidas para ver las caídas que se van a generalizar, yo creo, sectores, claro, ¿no? Pero sí, efectivamente, los mercados siempre actúan al descuento y descuentan pues problemas que va a haber a nivel de demanda interna, pues porque es así, ¿no? La subida de precios va a perjudicar a la economía americana, a los ciudadanos americanos. Se está creando mucho desempleo, es decir, se está despidiendo a mucha gente en estos momentos con esas políticas de recorte que no solamente están afectando a organismos parasitarios públicos que uno puede pensar, no, es que está afectando a centros de investigación, a universidades, a muchísimos sitios, centros médicos, es decir, gente...
Y a las infraestructuras.
Es decir, está afectando, es decir, yo sinceramente creo que no hay ninguna conspiración ni ningún plan detrás ni ninguna estrategia. Yo creo que este hombre se mueve por impulsos, pero desde luego si hubiera alguna casi es como destruir a Estados Unidos.
Sí, ayer escuchaba a un joven, bueno, no tan joven, matemático español, investigador, que trabaja desde hace muchos años allí en Estados Unidos, creo que era Seattle en concreto, que está buscando trabajo en Europa.
Sí, claro.
Directamente porque hay fondos en la organización en la que trabaja que son públicos, efectivamente, que los están retirando efectivamente prevé que se va a quedar sin trabajo de aquí a muy poco tiempo.
La Unión Europea,
una oportunidad para Europa.
La Unión Europea ha visto ahí también una oportunidad y está poniendo en marcha un plan para la atracción de talento, digamos, de científicos e investigadores.
La mayoría europeos.
Fueron a Estados Unidos porque allí había mejores condiciones.
Que es Europa.
Para recuperarlos, ¿no? Esto también es una descapitalización totalmente importante en Estados Unidos.
Ese es el efecto a largo plazo, el problema que va a tener Estados Unidos a largo plazo. A corto plazo, obviamente, va a ser la inflación. En cuanto los aranceles se apliquen de verdad, automáticamente todo empieza a subir. Y el problema es que los bienes intermedios son los más afectados y, por lo tanto, se produce una reacción en cadena y se puede producir una espiral inflacionista que está por ver hasta qué punto se va a parar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, eso provocará una devaluación del dólar, de hecho ya ha empezado una ligera carga de devaluación y bueno, pues a Europa eso le puede beneficiar por reducción de costes energéticos, por ejemplo, ¿no? Es decir, los mercados energéticos se cotizan en dólares y se produce una devaluación del dólar frente al euro, pues más barata nos cuesta la energía. Es decir, que Europa, bueno, está por ver cómo reacciona el resto del mundo.
Bueno, pues nada, nos queda menos de un minuto y os comento muy rápidamente que hay un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que avisa que hace falta invertir en redes eléctricas, no solo en España, sino en toda Europa. Ya sabemos que en España esto es necesario. Dice este informe que la gran parte de la red eléctrica de la Unión Europea data del siglo pasado, que casi la mitad de las líneas tienen más de 40 años y que para hacer esta transición ecológica a la que nos hemos comprometido y en la que creemos o creen algunos más que otros, pues es imprescindible hacer estas inversiones también en estas infraestructuras. Y con esto, pues nada, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Esta noche en La Verdad Desnuda, don Ramiro Aurín les seguirá contando todo lo que pasa en el mundo. Hasta el miércoles que viene.
Vamos, Guille, con toda la actitud. Volvemos con todo al gym. Que te has hinchado a comer en el cumpleaños de este fin de semana. Ya estamos. ¿Cómo? ¿Ahora 19,99 para nuevos socios? ¿Y yo qué? ¡Que pago el doble! ¡Y encima no ves!
En O2, si la tarifa mejora, lo hace primero para nuestros clientes. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hola Raúl, ¿qué tal el cole?
Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda, son lo máximo.
Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos?
¿En serio? Sí, por favor.
Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos!
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para personas inquietas, Capital Radio.